Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Atención a lo que les voy a contar. Uno de los grupos interesados en adquirir al Granada podía haber ya depositado la cantidad acordada para la operación. El asunto estaría en conocimiento de la Liga del Fútbol Profesional. En la actualidad, lo que sucedería es que se estaría comprobando cada una de las garantías de las cantidades. Parece que no es una operación fácil, puesto que el capital, hablamos de cantidades, tendría diferentes orígenes. En el caso de que este paso se superara, habría de pronunciarse la comisión delegada de la Liga del Fútbol Profesional. Se estaría estudiando, por parte de esta comisión delegada, la posibilidad de que, en caso de que la operación se lleve a la práctica, se hiciera coincidir su anuncio positivo con otra posible operación similar en torno al Sevilla, para aprovechar las dos cosas a la vez. Esta no es la única opción que se ha barajado. El club sigue siendo atractivo, el Granada es muy atractivo para otras instancias, aunque la operación que hemos descrito al principio sería la que ofrece ahora mismo mayores posibilidades de convertirse en realidad. Les habla Jorge de la Chica. El Granada ha hecho pública ya la lesión que padece Manu Lama. Ha informado que las pruebas médicas realizadas al defensa han confirmado que sufre una pubalgia. El pronóstico y el reingreso del futbolista a la dinámica grupal, esto es más o menos lo de siempre, quedan pendientes de la evolución de su dolencia. Le deseamos una pronta recuperación. Habrá más bajas para el partido que el equipo disputará el domingo a partir de las 6:30 en el Carlos Belmonte de Albacete. Dialum fue expulsado, no podrá jugar y tampoco lo hará Jorge Pascual. En este último caso, dado que el acta refleja un insulto al árbitro, si se considera grave, podría estar ausente entre 4 y 12 encuentros. Si se considera leve, la sanción sería de solo 2 partidos. A mí me da la sensación, pero claro, es una percepción que luego no deja de ser algo particular, deben de analizar los expertos en cuestiones jurídicas del comité correspondiente, de que estamos ante un insulto grave, pero es una percepción individual. Hoy vamos a analizar la actuación de Alejandro Ajaos, el colegiado del comité murciano que pitó el partido frente a la Cultural Leonesa. El rival del Granada, por cierto, no considera fuera bien tratado. Indica en un comunicado que se produjeron varias decisiones de gran incidencia en el desarrollo del encuentro, que a juicio de este club resultan difíciles de comprender y supusieron un perjuicio evidente para la Cultural y Deportiva Leonesa. Añade que trasladará su queja formal por los cauces correspondientes y aportará el material videográfico necesario con el único objetivo de que se analicen las decisiones adoptadas, se corrijan posibles errores y se garantice un criterio arbitral más uniforme, riguroso y respetuoso para todos los clubes. Cuando esto lo hace la Cultural Leonesa, que no deja de ser un club profesional pero modesto, me parece a mí que la incidencia que va a tener es relativa. La vida puede ser así de injusta si ellos consideran que se ha perjudicado a sus intereses. La situación en la tabla ahora mismo del Granada es propicia para la relajación, pero eso puede ser una trampa y Pacheta dispone de los suficientes recursos emocionales, sobre todo, para evitarlos. En el fútbol se dan muchas situaciones que son muy extrañas. Y hoy también vamos a hablar de baloncesto, más que del presente, que es bastante triste, lo vamos a hacer del futuro. Y nos vamos a ocupar de una modalidad futbolística que está en auge. Cada vez tiene más participantes inscritos en la federación. Nos referimos al fútbol playa, que es un deporte que tiene su origen a mediados del siglo en Brasil y que llegó a España de manera formal pues a finales del siglo pasado. Cada día, como digo, más practicantes. En Granada tenemos 2 instalaciones para la práctica, son la de Albolote y la de Motril. Y es que vamos a tener con nosotros al seleccionador nacional Cristian Méndez, que va a celebrar unas jornadas de tecnificación o reciclaje, como ustedes quieran decirlo. Y como todos los martes vamos a hablar de tercera división. El Motril vuelve a depender de sí mismo para lograr el ascenso directo a segunda federación a falta de 4 jornadas.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Si te decimos que Mihilsa puedes conseguir tu nuevo SEAT León desde 19.990 euros o por 235 euros al mes, una leve sonrisa aparecerá en tu cara. Pues lo mejor es que en abril podrás llevártelo sin entrada. ¿Sí? Has sonreído bien. Tu nuevo SEAT León sin entrada. Solo en Mihilsa hasta final de mes o fin de existencias. Más info en mihilsa.seat.
Siguen las ofertas al límite en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás 419 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Todo encaja cuando te subes al Audi A3 Sportback. Diseño que destaca. Tecnología que se adapta a ti. Condúcelo ahora con Audi opción desde 180 euros al mes. También disponible en versión híbrida enchufable con etiqueta cero emisiones. Ven a descubrirlo en Audi Gil Auto. Concesionario oficial Audi en Granada.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo. Les habíamos dicho que íbamos a analizar la actuación del colegiado murciano Alejandro Ajaos en el último partido del Granada, ese que ha dado ya al club rojiblanco muchas posibilidades de permanecer un año más en la categoría. Para ello, nuestro analista arbitral, que ya lo tenemos aquí con nosotros, es Antonio Olivares. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Parece ser que el penalti con el que ganó el Granada, que le hicieron a Rubén Alcaraz, como poco va a ser calificado de riguroso. Explícanos tu versión sobre esta jugada.
Bueno, yo creo que hay que partir de la base de que algo tuvo que ver el árbitro, que es el que estaba más cerca para pitar un penalti de esas características. Pero desde luego, viendo las imágenes desde la grada, no se pudo apreciar nada. Y viendo las imágenes en televisión, tampoco se ve un agarrón ostensible, ni sobre todo que el balón estuviese en disposición de ser jugado de forma inmediata por el jugador del Granada. Por tanto, penalti que parece riguroso, de ahí las quejas del entrenador de la Cultural, pero a la vez hay que darle un poco el beneficio de la duda al árbitro, que vería el agarrón y, por tanto, un agarrón dentro del área, si es suficientemente fuerte y el balón está en disputa, pues pitó penalti, pero riguroso.
Yo creo que has puesto el dedo en la llaga sobre un asunto en el que a veces no entramos. Es que nosotros, cuando hacemos este tipo de valoraciones, estamos juzgando a través de imágenes de televisión, y todos sabemos que una cosa es una imagen desde arriba y otra cosa es verlo desde cerca. Se pueden apreciar determinados detalles que nos pueden llevar a ser demasiado rigurosos, en este caso, con el juicio del árbitro. O sea, que él puede ver cosas que no estamos viendo los demás.
Ese beneficio de la duda hay que dárselo, porque el árbitro estaba a 3-4 metros. Señaló el punto de penalti casi señalándose en el pie. O sea, que estaba a esa altura del campo, del área.
Luego hay otras tres jugadas que son, en cierto modo, polémicas. Primero, la expulsión de Diallo, que además le va a costar no jugar en el Carlos Belmonte de Albacete este fin de semana. ¿La consideras justa, injusta?
Pues injusta. La verdad que ahí lo tengo bastante más claro, porque el jugador, es verdad que entra con fuerza desmedida, por tanto tarjeta amarilla, pero no da para roja porque no juega con el pie en alto, no llega a golpear de forma ostensible. Es claro que el jugador de la Cultural da gritos y tal, pero esto ya estamos acostumbrados a que los jugadores hagan este tipo de quejas y 30 segundos más tarde estén jugando, y por tanto el árbitro no puede regirse por eso, y la jugada por tanto da para amarilla sin duda, por fuerza desmedida en la entrada, pero para mí, desde luego, no de roja.
A continuación, la expulsión de un jugador, creo que era Víctor Moreno, de la Cultural Leonesa, y que era por la segunda amarilla. ¿Se pasó el árbitro o no se pasó?
Pues no se pasó, porque tanto venimos hablando de esto de los manotazos y hemos tenido una jugada en nuestro campo. Efectivamente hay una mano que sale a circular, que le da en la cara al jugador del Granada. Eso es una acción temeraria, eso es amarilla, y como era la segunda, pues conlleva la expulsión. No veo nada injusto en eso en absoluto, sino justo.
Y luego hay un asunto preocupante. Menos mal que parece que al Granada no le va a hacer falta sumar muchos puntos para conseguir la permanencia, y que también el jugador del que hablamos pues tiene unas aportaciones relativas. Pero Jorge Pascual insultó al árbitro. No sé si ese insulto, es que a mí no me gusta reproducirlo porque es muy malsonante, se puede casi calificar como grave, ¿no? Pero tú has hecho las averiguaciones correspondientes y esto puede salir caro.
Hombre, vamos a ver, primero la expulsión es correcta, en esto tampoco tenemos la menor duda. Si se le insulta al asistente, en este caso, o al árbitro, incluso a un jugador del contrario.
Fue al asistente, tipo, al linier, para que
en
todo
este
el mundo
caso fue el asistente, sí, al linier, efectivamente. Pues esto evidentemente conlleva roja y digamos que es una autoexpulsión de nuestro jugador. Y en cuanto al contenido, sí, bueno, ahí está la duda si se considera un menosprecio, es decir, como una expresión que no llega a ser injuriosa, simplemente como algo despectivo, pues serían dos partidos. Si se considera un insulto grave, que yo creo que no, conllevaría al menos 4, de 4 a 12, más de 4 no serían. Pero yo, si tuviera que apostar, apostaría por los dos partidos, porque se considera una expresión, más que una expresión malsonante, y efectivamente mejor no reproducirla, y que en modo alguno Jorge Pascual debió de autoexpulsarse, como he dicho. O sea, está perfectamente expulsado por el árbitro.
Pero ya que hablamos con un jurista, ¿dónde está el límite entonces para el insulto grave?
Pues precisamente, obviamente en el contenido de lo que se diga y de la forma en que se diga. Si hay una ofensa personal, que no cabe la menor duda que es una ofensa, un menosprecio, una injuria para el árbitro, para el asistente, pues eso evidentemente es un insulto grave y está castigado también muy gravemente en el reglamento. Si es una expresión porque de desconcierto o de malestar, que suele haber mucha en el arbitraje, pues no sé, decir joder, tío, eres nada, ese tipo de expresiones así, malsonantes, desde luego, pues podrían ser roja también, porque cualquier expresión despectiva hacia el árbitro, eso tengo que dejarlo claro, por leve que sea, cualquier expresión despectiva contra el árbitro o su asistente conlleva roja, pero estaríamos en ese artículo que castiga con dos partidos en este caso.
¿Sí? Esto es muy subjetivo.
Por supuesto que sí, muy subjetivo. Va a depender, evidentemente, del criterio, claro, contexto y el criterio que tenga el juez, en este caso, instructor, en fin, todo esto hay que esperar a ver qué dice el comité.
Llegará, para despedirte, ¿algún día las máquinas harán este tipo de sentencias o siempre estará el hombre para evaluar este tipo de situaciones?
Bueno, pues siento decirte, por lo que a mí me afecta, que ya las máquinas hacen sentencias, no solo en el aspecto deportivo, sino en todo el orden jurisdiccional, ¿no? Pero siempre tiene que estar la mano del juez o del instructor o de quien corresponda, y por tanto, por ahora, confiemos que sigan siendo las personas que con su subjetividad, pero con superior criterio, se pronuncien al respecto.
Gracias, Antonio, por enseñarnos tantas cosas.
Un abrazo.
¿Qué mundo nos ha tocado vivir? Pues bueno, es el que hay que adaptarse. Y el Granada tiene que adaptarse ahora a una situación cómoda, relativamente en la tabla clasificatoria, eso que llaman, que a mí me asusta, mientras que no sea matemáticamente zona de nadie. Mingo Aranzo, un saludo. Mingo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Granada se ha situado en una situación cómoda y lo que todos tenemos es que llegue la relajación. ¿Tú crees que es posible?
Bueno, yo pienso que no, porque yo no dudo de la profesionalidad de los jugadores, y no ya de la profesionalidad y el vínculo con el Granada.
Hoy acabamos de perder a Mingo Arance. Vamos a ver si conseguimos recuperarlo, porque ha sido un corte de fluido. Inmediatamente lo recupero.
Granada Cooking, nuevo espacio en el Paseo del Violón 5 y también en Vibrambla. Talleres de cocina donde puedes reservar espacios para empresas, familias y grupos de amigos, donde vivir una auténtica cooking party. Comparte experiencias en torno a la cocina. Reserva en granadacooking.com o en el 693-469819.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Perdona que se nos haya ido. Tú decías que no cabe la relajación, Mingo, ¿no?
Sí, lo que venía comentando, que no creo que haya esa relajación y ya no egoístamente cada jugador en este escaparate final de la liga tiene que buscar su contrato el año que viene y así gana o siga en el Granada y todos los jugadores. Siempre hemos querido hacer una recta final de la liga lo más fuerte posible, unos metiendo goles, otros defendiendo bien, un portero para que no le metan, porque realmente poca gente se acuerda de los primeros partidos de liga y los últimos partidos donde se juega todo, aunque estés en mitad de la tabla, es donde los jugadores juegan contra otros equipos que sí tienen escaparate y quieren buscar su futuro para el año que viene, su contrato.
Yo me pongo en la piel, el pellejo de la motivación que puede tener un jugador de la Granada que ya tenga contrato con otro equipo, que bueno, que si hace un buen papel mejor, pero de aquel que ya tenga contrato renovado por el Granada de cara al futuro. Aquí queda la profesionalidad, pero el subconsciente trabaja de otra manera, sobre todo cuando no hay peligro inminente.
Sí, vamos a ver, yo la verdad es que ahora es el momento porque el jugar con la presión que ha jugado el Granada desde el primer partido de Liga no es fácil a nivel de jugadores, lo que no excusa, por supuesto, su rendimiento, que ha sido muy pobre en líneas generales, pero que lo que sí digo es que el jugador siempre quiere jugar bien, quiere hacer una buena temporada y aunque tenga un contrato con otro equipo, él quiere justificar porque en los equipos se puede llegar de titular o se puede llegar de para rellenar. Entonces es momento de demostrar de que esté el equipo que vayas a ir, vas a dar un buen rendimiento, has hecho un buen final de liga y vas como jugador que a lo mejor puedes figurar en el once inicial de otro equipo. Yo no dudo de que van a darlo. Y además es que no es que no lo dude, es que yo casi se lo exijo a los jugadores, porque no olvidemos que los aficionados, que son los reyes de este equipo y todo, han vivido una temporada muy pobre. El fútbol es un espectáculo para que la gente disfrute, para que la gente esté. Y es que realmente no se ha disfrutado nada, uno o dos partidos. Es muy pobre lo que nos han ofrecido este año.
Bueno, vamos a ver en qué queda este final de temporada, porque a ti te da la sensación de que puede ser una trampa eso de que todo el mundo se esté tranquilizando. Es que yo he visto, y tú también habrás visto, en el fútbol cosas tan raras, último minuto, un saque de esquina, catapum, pierdes una final. Puede pasar de todo.
Sí, pero hombre, por supuesto que ten en cuenta que, por ejemplo, la expulsión el otro día de Jorge Pascual es un jugador que no está a gusto, se ve que no está a gusto, que ha estado de suplente, que sale. Esas actitudes pueden salir ahora en estos últimos partidos, tanto para brillar como para fastidiar al equipo, porque el domingo pudimos tener una catástrofe para mí. Es que nos quedamos con dos jugadores menos y eso en cualquier categoría tuvimos suerte de no haber empatado o perdido el partido. Es muy grave. Entonces yo espero que el entrenador sepa dar, porque también su psicología tiene que estar con los jugadores que realmente muestran o han mostrado a lo largo de la temporada profesionalidad y contar con esos 13, 14 jugadores que él crea que pueden demostrar y dar buen espectáculo al público que se lo merece. A ver si podemos dar un par de partidos o tres para que la afición disfrute y estemos bien, que la verdad es que ha sido deplorable este año.
Y déjeme una última pregunta, si llegaran los partidos de guante blanco cuanto antes mejor, ¿se le podría dar oportunidad a los chicos el filial o como vienen de tercera es muy complejo meterlos en la liga del fútbol profesional?
Yo creo que no se le van a dar oportunidades por el hecho de que, bueno, también el recreativo necesita los puntos, o sea, no está en una categoría que tiene que quedar bien. Segundo, que eso es menospreciar a jugadores profesionales que ya están en el de eso y que Pacheta no va a querer quitarlos. Entonces, a no ser que haya tarjetas, que haya expulsiones o que falten jugadores, creo que no va a haber muchas oportunidades para demostrar a jugadores del recreativo.
Gracias, Mingo.
Gracias a vosotros, Jorge. Hasta luego.
Les dije que íbamos a hablar de baloncesto, pero para entretenernos, no para fustigarnos. Ya sabemos la pésima campaña que por diferentes circunstancias ya las hemos analizado, está realizando Covirán. Yo creo que algunos están deseando de que acabe cuanto antes mejor. Y a ver si volvemos pronto a la Liga ACB. Hombre, queda disfrutar del espectáculo enorme de la Liga ACB. Pero a uno de nuestros expertos en baloncesto, a Jesús Quiero, le vamos a hacer una serie de preguntas directas ya. Reponiéndonos, intentando reponernos de esto y pensando en el futuro más inmediato. Jesús, un saludo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Pues nada, esperando que acabe la Liga.
Como todo el mundo. Bueno, vamos a centrarnos en el futuro y vamos a pedirte tu quiniela como buen analista experto en esta cuestión. ¿Qué jugadores de la actual plantilla pueden ser interesantes para el año que viene en Primera Federación?
Vamos a ver, quitando aquellos que van a tener un contrato seguro en ACB, vamos a ir línea por línea. Y es los jugadores que yo pienso que pueden ser muy valiosos para la Primera Fed. En el puesto de base, yo creo que tanto Lluís Costa como Engumá van a volar, van a coger contratos importantes, y que Jonathan Roussel puede ser de la partida en Primera Fed en un último año para retirarse. En el escolta, pues yo me quedaría con Edu Durán, que es un jugador muy interesante para Primera Fed. Y dependiendo del tipo de contrato que pueda tener Yacel Pérez, podría quedarse también. Jovan Klajic, yo creo que va a conseguir un contrato en ACB y que nos tenemos que despedir de él. En cuanto al puesto de tres, si Elías Valtonen no se encontrara con buenas sensaciones y sería una buena oportunidad en Primera Fed para recuperar su juego y que nos ayudara, y sería una pieza importantísima, aunque sinceramente lo dudo mucho. En cuanto al resto de tres, pues espera Tomás, yo creo que va a brindar una última campaña en Primera Fe para retirarse del baloncesto profesional. Y bueno, Howard y Javan Johnson, yo es que no me los quedaría ni en Primera Fe, no me han gustado para nada el rendimiento que han tenido. En el 4, Luka Bosic, que está postulando para ser MVP de la Liga ACB, va a volar. Eso es segurísimo. Y Beka Bujarase, que está teniendo muchísimos problemas físicos, podría ser una pieza muy interesante en el 4, en Primera Fed, que marcaría diferencias, pero segurísimo. Ali Begovic, pues yo creo que también va a volar y va a conseguir un buen contrato porque está teniendo un buen rendimiento aquí en la ACB y está siendo seguido por varios equipos. Y en cuanto a los juegos interior, pues yo me quedaría tanto con Babatunde como con Amida Brima, que son dos jugadores que ya han estado en Primera ACB, que en Primera ACB lo han hecho muy bien y que en ACB están dando un buen rendimiento y que nos darían un salto de calidad muy importante ahí en el interior.
Es curioso la cantidad de jugadores que van a o podrían encontrar equipo ACB y el ridículo que se ha hecho este año. Y con el entrenador, ¿qué hacemos o qué hacen? Dicho de una forma literaria, ¿no? La decisión la tiene que tomar el presidente y no sé si va a seguir de director deportivo Almazán, en fin.
Bueno, yo creo que Arturo es una apuesta de Óscar Fernández Arena y Almazán pues también es otra apuesta, ¿no?, que están teniendo. No han tenido suerte porque Arturo se ha encontrado el equipo que estaba hecho para Primera Fed y con una situación bastante complicada en ACB. No lo está haciendo mal, tampoco lo está haciendo bien a mi entender. Tiene fallos lógicos de la poca experiencia como primer entrenador que tiene en una plantilla y en un contexto tan complicadísimo como la ACB. A mí me gustaría verlo en Primera Fed, menos exigido, y a ver qué pasa. Y el hoy, pues lo mismo. El hoy se encontró un mercado muy difícil. Yo creo que ha tomado buenas decisiones, que no ha tomado malas decisiones. Él conoce muchísimo el mercado de Primera Fed, que está muy bien relacionado con varios jugadores, con varios representantes, varios equipos, y puede ser una pieza valiosa.
Jesús, gracias. Estamos ya con el mapa del año próximo. Hay que ilusionarse, no hay que decaer.
Sí, sí, hay que estar con el equipo hasta el final y bueno, despedir la ACB por todo lo alto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Está de moda el fútbol playa. Es como el fútbol sala 5 contra 5, pero en este caso jugado en arena. En Granada tenemos dos instalaciones, en Albolote y en Motril. Dentro de poco comienzan ya las competiciones que duran hasta septiembre. El fútbol ya no para ni en verano. Y con nosotros está Cristian Méndez, que es el seleccionador nacional de fútbol sala, o estaba, porque de repente se nos ha marchado en esa comunicación que teníamos prevista. A ver si conseguimos recuperarla y si no pasamos a otro asunto. Las 15:49 en estos momentos. A ver si ya está. Cristian, un saludo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero que tenemos que de informar es que el próximo 22 de abril vas a celebrar unas jornadas de reciclaje en Motril para todos los entrenadores, ¿no?, de que se dedican al fútbol playa. Háblame de las particularidades de este deporte.
Muy buenas tardes. Antes de nada, agradecer por parte de la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación de Fútbol y, en este caso, pues la Real Federación Andaluza en su estamento dentro de la Comunidad de Granada. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que la peculiaridad de la disciplina de fútbol playa es un deporte que cada vez está más en auge, en el cual juegan 4 jugadores más el portero, son cambios limitados, 3 tiempos de 12 y con la dificultad que entraña el estar jugando sobre una superficie irregular entre 40 y 50 centímetros de arena. A esto se le suman también las grandes temperaturas, que se juega descalzo. Y bueno, en resumidas cuentas, esto sería principalmente, para orientarme y poniendo un poco en el foco, lo que serían las peculiaridades de esta modalidad tan apasionante y tan importante que está en auge actualmente.
Ahora mismo es un deporte que está en pleno movimiento. Aquí en Granada tenemos 2 pistas. ¿Y qué es lo que vas a enseñarles a los que quieran aprender? ¿Hay ya título de entrenador de fútbol playa?
Efectivamente. Bueno, te contesto la primera pregunta. Mi objetivo es compartir, o sea, mostrar lo que hacemos en diferentes modelos de juego de la selección española, la metodología que se ha implantado de forma muy breve y muy eficaz, porque disponemos de 2 horas. Y mi objetivo es que sea recíproco y podamos manifestar lo que hablemos sobre la pizarra, sobre el vídeo, manifestarlo en el terreno de juego. Entonces, también quiero poner en punto en común que el alumno sea cercano al profesor en este caso y, sobre todo, bueno, que sea una jornada apasionante, que sirva de reciclaje y que podamos seguir creciendo. Actualmente, Andalucía cuenta con 2 cursos de fútbol playa, el monitor para categorías, por así decir, inferiores, y el Nacional B de fútbol playa, para ya primera división, segunda división y selecciones nacionales. Actualmente Andalucía tiene formado, bueno, creo que alrededor de 500 personas, las formaciones están trabajando bastante, bastante bien, y bueno, y son estas jornadas de reciclaje que son muy, muy interesantes poder realizarlas y, sobre todo, lógicamente, poder asistir.
Esto no se crean ustedes que es ponerse a jugar en la playa al fútbol, que se parece en algo. Es que tiene que haber una pista concreta, una arena con un gramaje muy definido. Es como el fútbol que jugamos en la playa, pero ya reglado, ¿no?
Bueno, no exactamente, no por contradecirlo a usted, pero el fútbol que se juega en la playa, al final en la superficie, prácticamente puede ser una superficie irregular, pero regular, por así decirlo. El que se juega arena de sílice, como he dicho anteriormente, entre 40 y 50 centímetros, con bastantes montículos. La condición física debe ser una condición física, bueno, pues abismal, técnica, táctica, emocional, superar estas temperaturas. Y luego, lógicamente, bueno, con esos cambios limitados también tener buenos formadores que ayuden a ese desarrollo, a ese crecimiento y que la modalidad pues siga creciendo constantemente.
¿Cuánto tiempo dura cada periodo? Porque esto debe ser durísimo.
Pues son 12 minutos. 3 periodos de 12 minutos y si persiste el empate, pues se sumarían 3 minutos más de prórroga y si en esos 3 minutos persiste el empate, pues llegaríamos a la tanda de penaltis.
Tengo yo una duda porque me lo estoy poniendo en la mente. Hay muchas lesiones en esto porque es durísimo. Calor, meter las piernas en la arena. ¿Se lesiona mucho la gente o no?
Pues fíjate, normalmente las lesiones son por contusiones, fisuras en dedos pequeños, contusiones, alguna rotura fibrilar, pero no estas lesiones que podemos pensar de fútbol, de triada, de menisco, de lesiones de gravedad. De lesiones de gravedad hablo a partir de 2-3 meses. Aquí al final puede tener una rotura fibra en 3-4 semanas, un mes. La arena al final es muy agradecida. Al final es muy agradecida. Y de hecho, podemos comprobar que la tendencia de los últimos readaptadores de grandes clubes profesionales, tanto en primera división española como en Europa y a nivel mundial, tienen sus cajones de arena, me refiero a cajones de arena, sus campos de arena, para recuperar y rehabilitar a esos jugadores que están con molestias, que se ven de lesiones o incluso para potenciarlos físicamente. Entonces, al final, la tendencia, bueno, se va por buen camino.
Y como seleccionador nacional, ¿algún hombre, alguna mujer que haya visto por ahí funcionando que puede significar algo importante para su selección? ¿Usted es de la masculina o de la femenina?
Yo actualmente estoy con la selección nacional absoluta masculina.
Masculina. Pues ¿ha visto algún hombre por ahí que funcione para la selección, para representarnos?
Bueno, siempre hay jugadores. Es lo que también... Granada al final está empezando ahora. O sea, son 3-4 años que están participando en esos campeonatos provinciales que se celebran de fútbol playa en diferentes categorías. Tenemos la suerte que estos dos o tres años, no sé si son 3 años, este sería el tercer año, están compitiendo en 3 categorías. lo están haciendo bastante bien y nunca se sabe en un futuro si pueden venir. Tenéis un equipo ya en segunda división, hay bastantes jugadores muy jóvenes en ese equipo ahí, de la SAC como Tiduy precisamente, y no se sabe, hay jugadores que están en prelista ya, que ya se tiene un seguimiento de esas jugadoras. De jugadores hemos tenido algún nombre, pero no con tanta certeza como tenemos con las chicas, que sí, las jugadoras están jugando, están compitiendo, compiten bien, han sido campeonas a nivel de Andalucía. Entonces, hay un seguimiento, claro que sí, hay un seguimiento.
Que en Granada lo que pinta es el deporte femenino, con María Pérez, con Ana Alonso, con el Granada femenino y lo masculino. Hay que ponerse las pilas. Seleccionador, muchas gracias. El 22 de abril es la cita en Motril. Los interesados dirigirse a la Federación Granadina de Fútbol y allí podrán, porque ya está abierto el plazo de inscripción, ¿no?
Perfecto, así es. Yo espero que la gente pueda estar ahí, que pueda asistir, y bueno, ahí vamos a estar abiertos para cualquier pregunta, sugerencia, y que entre todos compartamos nuestro informe y todos aprendamos de todo. Al final esto es cosa de todos, tenemos que crecer todos, ayudar entre todos y darle un empujón y desarrollarlo lo máximo posible.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Conoces todas las marcas de AOVE de Conde de Benalúa? Hoy te presentamos Duque de San Pedro de Galatino. En honor a este ilustre personaje granadino, este aceite es ideal para quienes prefieren degustar un sabor con menor intensidad. Si te gusta la repostería, este es tu aceite. Adquiérelo en amargaypica.com.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Acústicos Solidarios con Zapata. El tenor granadino presentará Gigantes Unplugged, una exquisita revisión de temas de Serrat, Milanés, Sabina, Rosalía, bajo el paraguas de la música clásica. 9 de mayo a las 20 horas en el Auditorio Caja Rural Granada, a beneficio de Proyecto Super Dani. Entradas a la venta el 14 de abril en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura. Somos compromiso.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como todos los martes, tiempo para la tercera división con José Antonio Salvador. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, pues vamos, quedan cuatro jornadas y esto está súper apasionante. El Motril, que depende de sí mismo, el Churriana y Arenas, que también pueden subir a segunda federación, el Huetortájar con el agua al cuello. Haznos el resumen de esta apasionante tercera división.
Pues sí, última jornada disputada fue la jornada trigésima. En ella se jugaron dos derbis. En el caso del Huétor Vega empataba uno frente a la Arena, ninguno de los dos se marchó contento. El Recreativo empataba dos frente al Churriana, un poquito más los del Recre, puesto que iban perdiendo 0-2. El Huétor Tájar tuvo que remontar al Mancha Real y definitivamente ganó 2-1 en un duelo directo por la permanencia. Y la buena noticia, la mejor noticia, por eso de ser y escalar al primer puesto de la clasificación, fue el Motril, que ganaba 0-1 en el Palo, curiosamente con un gol, lo hemos podido ver a de 60 metros de Carlos León, ex del Palo, vio al portero adelantado y fue espectacular. Con los resultados de este fin de semana, el Motril aventaja ahora mismo en 2 puntos al Mijas La Laguna, a la Arena de Armilla lo hace en 7, lo mismo que el Torre del Mar, y el Churriana de la Vega es el último clasificado ahora mismo en playoff, a 13 puntos del Motril, y por detrás está el Marbellí y el Torre Don Jimeno acariciando al equipo de Levi Montero, con lo cual tienen que tener mucho cuidado y sobre todo estar muy atentos, porque es la última plaza posible de un míster que, además de las ofertas que hemos hablado en alguna ocasión que ha tenido durante esta semana, vamos a seguir añadiendo la Balompédica Linense, otro equipo que está tocando la puerta de Levi Cantero, con lo cual tiene muchas ganas de empezar a funcionar ya en otro equipo, entre comillas, después de cumplir toda esa etapa en el Churriana. En el caso del Huétor Vega y el Recreativo Granada, en tierra de nadie, un poquito mejor el Huétor Vega, y lo que has dicho, el Huétor Tájar está ahí acariciando los puestos de descenso, con lo cual tendrá que estar muy atento en estas cuatro jornadas que restan. Cuatro jornadas en las cuales, lo hemos hablado antes a nivel privado, curiosamente, el Motril depende de sí mismo, pero entre comillas tiene que mirar a los equipos granadinos, puesto que el Mijas, que es el segundo clasificado, tiene que enfrentar hasta tres conjuntos de Granada, como el Huétor Tájar, el Huétor Vega y el Recreativo. Nunca mejor dicho, podrían estar algún favorcito al equipo motrileño por eso de ascender directo, porque el playoff ya sabemos lo que es.
Sabes de lo que me acuerdo mucho, de lo que me decías al principio de temporada, que en esta campaña lo importante era quedar primero y quitarse de problemas, que no iba a estar muy difícil. Y has acertado. Ojalá que algún equipo granadino lo consiga.
Pero tú fíjate, y fíjate rápido, en comparación con el año pasado, ya, el primer clasificado de esta temporada suma 58 puntos. A esta misma altura, faltando 4, tenía 71 el Malagueño, 13 puntos más.
Pues muchas gracias.
Que la categoría ha estado regalada.
Las 4.